Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Versículo 1. Y después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que es llamado que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En este yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta. Porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y íbase. Y era sábado aquel día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado, por todas las historias que nos enseñas tanto de la vida que debemos de vivir. Te damos gracias, Padre, que nos has reunido, nos has puesto en nuestros corazones levantar este ministerio. Te pedimos, Padre, que tú traigas las almas aquí a este lugar, que oigan el Evangelio para que sean salvos, para tu gloria y tu honra. Y te pido, Señor, que nos bendigas esta tarde, que bendigas tu palabra y cada persona que está aquí, que tú bendigas a cada uno de nosotros. Y te damos gracias y lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una historia que enseña simplemente la condición de humana de este mundo, y también la gracia de Dios nos enseña. Esta es la primera y la última vez que vas a ver esta historia. No la encuentras en ningún otro lugar, solamente aquí. Aunque leas también otros libros tratando de buscar algo, dónde pasó esto, cuándo pasó, cuándo comenzó, cuándo terminó, no encuentras ninguna historia o ningún escritor que diga comenzó en esta época o en este año y terminó en este año. Nunca vas a darte cuenta que tantos fueron sanados. No te dice tampoco aquí en la historia esta si el ángel descendía una vez a la semana, cada mes, una vez al año, o quizás no más allá caen cuando. Nunca, no te dice esas cosas. Simplemente que era un lugar de milagros. Entonces ahí llevaban a la gente, los que estaban enfermos de diferentes enfermedades, sean ciegos, secos, paralíticos, de muchas enfermedades. Entonces ahí los dejaba la gente pensando y con la esperanza que ojalá este día sea el día de la bendición, que venga el ángel y revuelva un poco el agua, y además de eso ser el primero. Y de tanta gente que había ahí iba a ser muy difícil. Este hombre ya tenía 38 años de estar enfermo. No enseña exactamente qué tanto tiempo él había estado allí. Pero también hay muchas cosas que no se leen aquí. Dios no te lo dice. Y también es importante. Por ejemplo, aquí sí nos dice que este hombre, él dice, sí, mira, cada vez que el agua se mueve un poco, yo inmediatamente voy a ver si caso soy el primero pero alguien siempre me gana. Porque no tengo a quien me eche el agua. Estaba paralítico, tenía su lecho. Obviamente no podía andar, no se podía mover rápidamente. Y alguien quizás tenía a su hombre ahí para echarlo pronto. Pero lo que me enseña en eso es que este hombre era el segundo. Y el segundo, en otras palabras, en esta vida, ser segundo quiere decir que perdiste. En otras palabras, si miras un boxeo y uno de ellos le dices ganaste, no, salí segundo, quiere decir que perdió. Si vas a una batalla y los que entonces tú les preguntas a los soldados y quién ganó, pues salimos segundo, quiere decir que perdieron. Si McCain pierde la elección por un solo voto, no lo vas a confortar y no le vas a dar consuelo con decirle, mira, saliste número dos. Quiere decir que perdiste, y este hombre perdía cada vez. No sabemos qué tantas veces alcanzó llegar a ser el segundo. Pero lo que vemos en esta vida es que en muchas cosas salir segundo no es bueno. Perdiste. Y en salvación es la misma cosa. De decir, pero mira, ya mero me persuadabas a ser cristiano. Fue lo que dijo el rey Agripa, le dijo al apóstol Pablo. Ya mero era yo cristiano. Ya mero me convencías. No es suficiente, vas al infierno como quiera. No importa que digas, pero mira, es que nuestra religión es la más grande, es la más famosa, es la más conocida por todo el mundo. Vas al infierno si no te enseñan lo que dice la Biblia, no te dan el Evangelio, no te dicen la verdad y te enseñan diferentes cosas que puedes llegar al cielo por medio de tus méritos. Vas a ir al infierno. So, con decir que ya mero la hice, ya mero llegaba, yo fui el segundo o me faltó nomás un poquito, no vale nada, igual como a este hombre no le valía ser segundo. Y en salvación, si no llegas, el mero no es suficiente. Pero también miro que este lugar se llamaba Bethesda. Bethesda quiere decir la casa de misericordia. Así que lo que estamos viendo aquí es una historia, quizás sea simple, quizás sea muy breve, quizás no tenga muchas cosas muy emocionantes y aventuras, pero lo que sí vemos aquí es que es un retrato que Dios nos ha dejado de la condición de este mundo. Están también igual como este hombre, estaban ahí nomás echados, estaban paralíticos, ciegos, cojos, secos, y así es toda la humanidad, no más que es en pecado. El pecado también nos ha destruido, y así que toda la gente estamos también esperando quizás la misericordia de Dios. Pero vemos también que era un lugar muy triste. Este era un tiempo de fiesta, posiblemente el día de la Pascua, cuando toda la gente subía a Jerusalén. Jesucristo también, como era, él tenía que cumplir con los deberes, con las leyes de Dios, él subió también ese día a Jerusalén. Pero vemos también que ese mismo día, aunque la gente esté por todo Jerusalén y andaban celebrando la fiesta, cumpliendo con sus deberes, vemos también que no había mucha gente visitando a esta gente que estaban en estos portales, a la gente pobre, la gente que estaban malos, enfermos. Nadie quiere andar allí. Ahí no andaban los sacerdotes, porque después le preguntaron a ese hombre que Dios sanó. Le preguntaron después, oye, ¿y qué te pasó? ¿Quién te sanó? En otras palabras, los sacerdotes no estaban allí. Allí no andaban los religiosos. Y así es este mundo en las cosas de salvación. El religioso, los sacerdotes, los profetas falsos, no les importa de salvación. Así que ahí tienes a esta gente en un lugar muy triste, donde la gente simplemente no tenían esperanza, y la esperanza que ellos tenían era muy rara, porque no sabían cuándo de veras iba a regresar el ángel a mover el agua. Y pero así también sería bueno. Otra cosa también, yo miro que esta gente estaban muy serios en curar o sanar sus cuerpos. Yo pienso que si en ese tiempo, si hubiera un lugar como ese aquí mismo, yo estuviera bien enfermo, yo también estuviera ahí. Yo pienso que tú hubieras hecho la misma cosa. Si tú estás y no puedes andar, no puedes hacer nada, ¿quién no quiere tener una vida natural? Todos queremos tener esa vida, y estoy seguro que todos ahí de nosotros, si tuviéramos enfermos, ahí hubiéramos estado también esperando por ese ángel que llegare. Esta gente estaban muy serios en esto. Querían sanar sus cuerpos. Pero otra cosa que yo miro aquí es, quisiera o fuera bueno, diré, si la humanidad también fueran tan serios así, tan firmes para la salvación del alma. Pero cuando se llega a la salvación del alma, no piensan en eso. No buscan a Cristo. Aquí tenemos a Cristo Jesús, ya tenía fama, ya había hecho sus milagros varios, y aquí viene pasando y nadie le llama. ¿Dónde están la gente que lo seguía? No sé si esta gente había escuchado. Yo pienso que ya sabían, pero mejor esperan que venga un milagro, un ángel que venga y mueva el agua, en vez de llamarle a Cristo. Y no aprovecharon, la vida eterna, porque el que andaban dando allí enfrente de ellos era la vida eterna, era nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente mejor siguen buscando las cosas de este mundo y no granjean la salvación del alma. Y es como dice en la Biblia, ¿qué aprovechará el hombre si granjiere todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos sirve de perder nuestra alma y ganar todas las cosas en este mundo? No sirve de nada. Pero mire el versículo 3. El versículo 3 dice, en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Así que este es un retrato de la enfermedad del hombre, el pecado que tenemos toda la gente cuando viene a este mundo. Venimos llenos de pecado, el pecado que viene desde el Edén, de Adán y Eva, entró al mundo. Entonces todos venimos enfermos, todos venimos ciegos, cojos y secos, y necesitamos la salud de nuestra alma. Pero el hombre todavía mejor busca los milagros que pueden encontrar en este mundo. Y es igual como muchas veces yo miro aquí en este mundo, que llegas a escuchar en un lugar de este mundo que alguien está haciendo milagros, que se apareció una virgen o algo, se apareció, o la agua de un lugar donde está saliendo esa agua te da salud. Y la gente se inmediatamente van a ese lugar. Quizás sea en otro país, yo lo he ido aquí en Texas, pero muchas veces ha sido en México, otras veces ha sido al otro lado del mar, a otros países, y gente de aquí, de San Antonio, me dicen, yo voy a ir hasta allá, porque allá están sanando, y van y vienen igual. Yo me acuerdo cuando apenas yo había recibido a Cristo hace muchos años. Entonces yo estaba nomás escuchando y viendo qué es lo que estaba pasando en este mundo, Entonces salió que iba a venir un sacerdote de otro estado de aquí de los Estados Unidos, iba a venir aquí a San Antonio, y este hombre nos decían por el radio y por medio de las iglesias que él sanaba a la gente. Entonces lo tuvieron aquí en el centro de San Antonio, y en uno de los lugares muy grandes ahí, no me acuerdo el nombre, pero como quiera, fue mucha gente, se llenó todo el lugar. Ahí yo estaba también. Ahí llegaron gentes con sus andando muy apenas, otros venían en las sillas con ruedas. Y cuando ya se terminó todo, después que ya pasó todo, la gente que fueron allí todavía paralíticos y cojos y andando en las sillas de ruedas, salieron igual. Este hombre, lo que yo vi de que hacía, decía, yo siento ahorita que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo a mí que alguien allá mero arriba, una señora con un vestido colorado, ahorita Dios le está quitando el cáncer. Y se levantaba una señora con vestido colorado. Yo soy. Pero es algo que no miramos. No podíamos ver si acaso tenía de veras cáncer. Y además, la gente, los que dijeron que habían sido sanados, el siguiente día los siguieron unas personas tratando de a ver si de veras habían sido sanados. Nadie fue sanado. Pero lo que quiero decirte es que mucha gente es lo que hacen. Oyen y escuchan que en un lugar están sanando, y mejor van y buscan a ver si alguien les puede sanar. Pero aquí la historia lo que nos enseña es que Cristo viene a sanar el alma. Amén. Viene a darte salvación.
Amén.
Y eso es lo que la gente no anda buscando. Pero aprende una lección aquí. Cristo solamente sanó a uno. Dice aquí que había multitudes. Sí. ¿Y por qué, si acaso Cristo es bueno y Él sanaba a mucha gente, por qué es que vino a este lugar y solamente a uno sanó? Dios sabía exactamente qué tantos años cada persona había estado ahí.
Sí.
Inmediatamente Él sabía que ya tenía 38 años. Quizás había otros ahí con 5, con 10, quizás un poco más peor, pero Él vino a este, y vino solamente a este hombre. Y lo que yo miro aquí también es que Jesús, lo que dice la Biblia, que la mayor parte de la gente va en el camino espacioso que llega a la perdición, pero los que van en el camino angosto, el que llega a la vida, dice, muy pocos son los que lo hallan. Pero ¿dónde estaban los sacerdotes? ¿Por qué no estaban ahí presentes? ¿Por qué no andaban allí? Andaban mejor en otras partes celebrando. Después preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que lo sanó? No estaban allí cuando debían de haber estado. Cuando yo comencé a leer la Biblia, antes yo creía mucho en mi iglesia, es todo lo que yo sabía, es como a mí me habían inculcado, me habían enseñado. Pero al leer yo la Biblia, entonces llegué a un pasaje que decía en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11, dice: así que todo sacerdote se presenta cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Y eso era algo que yo conocía muy claro, porque yo siempre vi al sacerdote que levantaba cuando estaba haciendo presentando su misa, sus sacrificios. Levantaban la ruedita que ellos usan, la hostia, se le dice, la levantaban bien alta, y le decía él a Dios: te ofrezco este sacrificio que quita el pecado. Entonces él se comía eso y a los demás les daban otras más chicas. Y yo lo hice siempre. Yo pensaba, y es como me habían inculcado, es lo que le enseñan, es lo que enseñaba mi esposa. Ella enseñaba el catecismo y lo que enseñan es que eso te quita el pecado. Pero al mismo tiempo, cuando yo leí lo que decía la Biblia, y dice que todo sacerdote se presenta cada día ofreciendo los mismos sacrificios, y eran los mismos, dice que nunca pueden quitar los pecados. Esto fue lo que me abrió a mí los ojos, porque yo ya comencé a conocer la Biblia, lo que decía, ya la había leído dos veces. Hubo otros versículos también que me convencieron que debía yo de salir, pero este versículo también me abrió los ojos, porque un hermano vino y me dijo, mira, esto es lo que está pasando. Y cuando él me puso a enseñar en la forma que lo hacían, inmediatamente yo dije, sí, eso es lo que hacen. Y me enseñó lo que decía la Biblia y dije, es verdad lo que dice la Biblia. Ningún sacerdote puede quitar los pecados. Amén. Solamente el Señor. Nota también algo muy importante aquí, en el versículo 6. Dice, cuando Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Le preguntó nomás a este hombre. Cristo le podía haber preguntado a todos los demás, pero solamente a un hombre vino y le preguntó, ¿quieres tú ser sano? Entonces la manera que este hombre contestó me enseña a mí que este hombre tenía fe. Tenía fe porque ya varias veces él dice, yo ya mero llego al agua, pero alguien me gana. Entonces este hombre no se había desanimado. No había levantado su lecho y pedirle a alguien, órale, llévame para la casa, ya me cansé de estar aquí. Él seguía todavía ahí con su fe, que quizás un día él iba a ser salvo, él iba a ser sanado. Entonces Dios es lo que él busca, es lo que él mira. Él mira que este hombre era, no era desanimado. Y es lo que nos dice también otra cosa, que este hombre dice, no tengo otro hombre. Entonces esto también es muy, muy importante, que tenemos que notar. No tengo hombre. En otras palabras, era necesario que alguien lo arrastrara y lo echara al agua. Pero así es la salvación. Por eso Dios nos ha dicho, anda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios quiere que el predicador vaya, y esto es lo que le agrada a Dios, que la gente sean salvos por medio del Evangelio. Dice en la Biblia, dice en Romanos 10, 14, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Cómo van a llamar o invocar el nombre de Jesucristo si no escuchan o oyen el nombre de Él? Es muy importante, en otras palabras, ir a predicar, ir de puerta en puerta o predicar en la calle o en un lugar donde la gente te pueda escuchar, pero es necesario tener que decirles, dice la Biblia, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? No van a oír si un cristiano no va y predique la palabra de Dios. Y por eso cuando yo oigo y miro, y estoy aquí leyendo que este hombre dice, no tengo hombre, para mí significa en lo espiritual que no tenía quien le hablara del Evangelio, quien le hablara de Cristo. ¿Quién le hablara de la muerte, el sepulcro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Dice más, la Biblia dice más, no todos obedecen el Evangelio. Eso es algo que nos dice también Pablo ahí en Romanos capítulo 10, pero eso es algo también que dijo el profeta Isaías muchos años antes. Es necesario predicar, pero al mismo tiempo sabemos que muchos no van a obedecer. No dice la Biblia que no son salvos porque no hicieron sus obras, simplemente con obedecer. Mucha gente se confunde y tratan de hacer el Evangelio un poco más difícil, pero el Evangelio es simple. El Evangelio es que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó en el tercer día. Y es necesario que tú lo creas. Que creas que Él murió, no nomás como el mundo lo sabe, pero que murió por tus pecados. Que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. En otras palabras, Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Él resucitó enseñando que ya había vencido con la muerte, ya había pagado la deuda de nosotros, había pagado por nuestros pecados, y todo lo que sobra para nosotros es creer el Evangelio. Por eso dice el apóstol, dice, mas no todos obedecen el Evangelio. El apóstol San Pedro dice la misma cosa. Es obedecer el Evangelio. Pero nota también algo muy importante. Mira lo que dice aquí en el versículo 6. En el versículo 8 diré. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Esto fue lo que Dios le dijo. Y mucha gente quizás piensan, pero ¿cómo se puede levantar? Este hombre está enfermo. Pero Dios le da ese mandamiento. Igual como todo aquel que está muerto en el pecado, cuando Dios te dice, levántate, obedece el Evangelio, lo puedes hacer. No porque estás muerto en pecado y ciego y seco, es que Dios no te da un mandamiento que no puedes cumplir. Aquí Jesucristo le dijo algo que está escrito por toda la Biblia. Cuando Él le dice a este paralítico, le dice, levántate, toma tu lecho y anda, es porque, por cierto, pues, tenía que levantarse simplemente por el poder de Dios. No por su poder. Iba a ser Dios el que le iba a dar el poder, pero este hombre tenía que hacer el intento. En otras palabras, de nomás quedarse ahí echado y decir, no, pues yo estoy malo, yo no puedo levantarme, aquí me quedo. Eso no está conforme a la Biblia. Y lo vemos por muchas partes en la Biblia. Te voy a decir unos cuantos versículos, tú los puedes seguir después. Pero en Isaías 52, versículo 2, dice, sacúdete del polvo. Dice también, levántate y siéntate. Y dice también, suéltate de las ataduras de tu cuello. Está hablando de salvación. Cuando miras tú ese capítulo de Isaías 52, cuando Dios le dice, levántate del polvo, sácate del polvo, levántate, suéltate de las ataduras de tu cuello, quiere decir que es algo que tú puedes hacer, pero sabemos claramente que el pecado te tiene en la prisión. El diablo te tiene allí, te tiene amarrado, te tiene ciego. Pero el instante que tú obedezcas a Dios, el instante que tú de veras creas lo que Dios dice y de veras te levantes, tú lo puedes hacer. Es igual como en el Nuevo Testamento, vemos en Lucas capítulo 15, vimos el hijo pródigo. Él mismo dijo la misma cosa. Dice, me la levantaré e iré a mi padre. Entonces después dice que se levantó. Y al ir a su padre, y es un retrato de la salvación también, bien claro, es un retrato bien, una semejanza a salvación, en tanto que él comenzó a ir a su padre. La Biblia dice que su padre lo esperaba con sus brazos abiertos, luego para recibirlo. Y así es Dios. El día que tú te levantes del polvo, el día que tú te levantes de tus pecados, El día que tú pongas en tu mente y en tu corazón de decir, ya me cansé de estar en este lecho, ya me cansé de estar en el pecado. El día que tú hagas el esfuerzo y decir, Señor, levántame. Pídele a Dios que Él te levante, porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el que te da el poder. Yo te lo digo por mi experiencia. Yo muchas veces decía, pero yo quiero ser bueno, y yo seguía siendo bueno, pero después de repente yo caía en la maldad. Y siempre decía yo, ¿por qué no tengo el poder? Pero hasta que yo llegué a mi punto que dije, ya me cansé, ya no lo puedo hacer. Y yo puse toda mi fe y confianza y me puse a llorar a Dios. Y le dije, Señor, sálvame. Inmediatamente Dios me salvó. Él me dio el poder de levantarme. Él me dio el poder de salir de la esclavitud, de la religión falsa. Él fue el que me salvó inmediatamente. Cristo hace todo. Él es el que te da la fuerza para que tú salgas de donde estás, de la condición donde estamos. Pero porque es muy, muy importante ser salvo. Amén. Si no eres salvo, vas al infierno. Uh-huh. Entonces este hombre, igual como todos, estaba enfermo, igual como todos nosotros estamos enfermos en pecado. La Biblia dice que todos pecaron. La Biblia te dice en otra parte, porque no hay ninguno bueno. Entonces este hombre representa a toda la humanidad. Cuando yo lo miro aquí, lo miro que Cristo va pasando y después este hombre es sanado. Simplemente con obedecer el mandamiento de Dios, que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levantó, ahí fue salvo. Pero otra cosa que yo miro muy extraño yo aquí, quizás tú ya lo hayas pensado, pero este hombre se levantó, este hombre agarró su lecho. Pero yo no escucho a nadie más de los demás enfermos que digan, oye, si lo salvates a él, ayúdame a mí también. Aquí yo ya tengo años de estar aquí, por favor, Señor, sáname. Ninguno, nadie le habló a Cristo, y eso es lo que yo miro en este mundo también. Porque mira, nadie se regocijó, nadie estaban contentos con ver a este hombre, de decir, oye, ven a visitarnos allá que hay en cuando. Me da mucho gusto que ya eres sano. Estoy bien lleno de alegría que puedes andar. Nadie le dijo esas cosas. El día que yo recibí a Cristo, yo y mi esposa, yo me acuerdo bien claramente ese día. Me acuerdo que estábamos pensando en la mañana, ¿a quién le vamos a decir? Le llamamos a mi tía, le llamamos a... y comenzamos a ver, ¿a quién lee la Biblia? Era muy duro encontrar en nuestras mentes a quién podíamos decirle, pero comenzamos uno por uno, tías, tíos, hermanos. Y nadie estaba contento. Les decían, mira, ya somos salvos. Hasta fui con los religiosos de mi iglesia y les dije la misma cosa, Dios me salvó. Yo pensaba que iban a brincar para arriba, iban a estar muy contentos, pero nadie estaban contentos. Entonces es exactamente lo que yo miro aquí. Tú piensas que los religiosos, si de veras ellos piensan en la persona y piensan en el bien de sus ovejas, de que algo bueno pasó aquí, yo pienso que los sacerdotes hubieran estado muy contentos y hubieran dicho, ah, mira qué milagro tan lindo, mira que ya ahora puedes andar como toda la gente, podrás tener una vida normal como todos nosotros. Se enojaron, pero ¿quién te sanó? ¿No sabes que este es el día del sábado? No es posible, no deben de hacer. Violaron la ley. Y es lo que le importa a este mundo, En otras palabras, no les importa de tu salvación. Por eso es muy importante recibir a Cristo como tu Dios y Salvador, porque este mundo no les importa de ti. Si no recibes a Cristo aquí en la iglesia, donde te están predicando la verdad, donde te dicen el Evangelio, donde te enseñan por las Escrituras que Cristo Jesús te puede salvar, que la salvación es gratis, ¿quién más te lo va a decir? ¿Quién más se va a gozar contigo cuando tú digas, mira, Dios me salvó? A nadie le va a importar. Pero yo quiero decirte algo muy importante. A alguien sí le va a importar, a Dios le va a importar. Los ángeles del cielo se van a regocijar. Ellos van a gritar y van a decir, míralo, Trinidad Loyola ya recibió a Cristo, ese muchacho malo que era. Míralo, ya ahora ya está cubrido con la sangre de Cristo. Un día yo sé que ellos se gozaron mucho. Y pueden hacer la misma cosa por ti. Si estás tú aquí esta tarde y no has recibido a Cristo, todavía estás como este hombre, como él estaba antes. Todavía estás enfermo, todavía estás seco, todavía estás cojo, estás ciego, no puedes ver, y es muy importante que tú recibas a Cristo. No dejes que pase Cristo por tu vida, porque quizás no te vuelva a llamar. La Biblia enseña bien claramente que muchas veces Él nomás pasa, igual como pasó por aquí, y muchos no le llamaron, no les importó. Cristo nomás sigue. A sus mismos discípulos también, después que los puso en un barco y les dijo, cruza el mar. Entonces Él se fue a orar en el monte. Entonces la Biblia dice que Cristo llegó y se fue andando por el agua. Ellos estaban todavía, no llegaban porque estaba el viento en contra de ellos. Y cuando pasó Cristo, dice allí en la cuarta parte de la noche, que quiere decir después de las 3 de la mañana, ellos ya tenían quizás 9 horas de estar trabajando y no podían llegar. Dice la Biblia, y los hubiera pasado. Sí. No más que se asustaron. Lo vieron y pensaron, es un fantasma, es un espíritu, y comenzaron todos a gritar. Estaban llorando, hasta Pedro, que le dicen muy macho, también estaba llorando. Sí. Pero mira, yo lo que quiero decirte es que hay tiempo y hay veces que Jesús sí te pasa. Sí. Igual como pasó a todos estos, una multitud de gente que necesitaban, yo estoy seguro que hubieran estado muy contentos si Dios los hubiera sanado. Pero Cristo anda buscando, ¿quién quiere ser sano?
Amén.
Igual como le dijo este hombre, ¿quieres tú ser sano? Así te pregunta a ti esta tarde.
Amén.
¿Quieres tú ser sano? Si tú lo quieres, Dios está listo para dártelo.
Amén.
Es lo que le acaba de decir a la mujer en el capítulo antes. Si tú supieras quién hablase contigo, y supieras tú el don de Dios, tú me hubieras pedido y yo te lo hubiera dado. Está tan fácil así. La salvación, eso es nomás que tú te humilles. Que vengas a Cristo con un corazón quebrantado, con un espíritu contrito, y que digas, Señor, perdóname a mí, un pecador.
Sí.
Él me escuchó cuando yo le llamé, cuando yo ya no podía ir y cumplir con los deberes, yo le fallaba siempre, pero hasta que el día que yo me humillé y dije, Señor, no puedo, aquí no llego. Cuando ya me di convencido que yo no podía ganar, hacerlo en mi manera, ese fue el instante que Cristo me oyó. Este hombre también ya estaba en su manera y ya decidido, yo no hay quien me ayude. Y es lo que Dios anda buscando cuando tú ya llegas a tu lugar donde ya reconozcas que tú no la puedes hacer. Es nomás por Cristo. Déjame decirte nomás otra cosa. Cristo después lo encontró en el templo. Quiere decir que este hombre ya después de ser sano hizo lo que debían de hacer todo cristiano, ir a la iglesia. Ahí lo encontró Cristo, pero Cristo le dio un consejo que todos necesitamos, ese consejo, y le dice en el versículo 14, las últimas cosas, le dice: no peques más, porque no venga alguna cosa peor. Este es el único hombre que vemos en la Biblia que Dios le dijo este consejo. A otro también le dijo, pero le dijo: tus pecados son quitados. Pero a este le dijo: no peques más. Lo que tenemos todo lo humano es de la tendencia de irnos otra vez al pecado. Después, ya que seamos sanados, después de ya que ser salvos, tenemos ese pensamiento de que ya se nos olvida del hecho que traíbamos aquí en el hombro, que eran nuestros pecados. Después que ya lo ventamos, después que ya sabemos que somos cristianos, que ya somos de Cristo, entonces se nos olvida, y es cuando comienza el cristiano a irse por donde no debe ir, y se van otra vez al pecado. Posiblemente este hombre llegó a este punto simplemente por sus pecados. Quizás este hombre fue castigado. Muchas veces el pecado de nosotros nos trae a este punto, porque andamos en la maldad, andamos en las cosas que no debemos de andar, y quizás le tocó una desgracia y cayó aquí en este lugar. Y ahora por eso Cristo le dice: no peques más, para que algo más peor no venga a tu presencia. Entonces es algo que todo cristiano debe de poner atención en eso. Ya porque eres salvo, no tienes la libertad de andar haciendo las cosas malas que hacías antes. Necesita que Dios, cuando Él venga a buscarte, te encuentre en la iglesia, te encuentre en las cosas de Dios. No se te olvide. Pero si estás aquí y no conoces a Cristo, Él está listo para oírte. No dejes que se pase, porque quizás va a tardarse mucho tiempo, igual como este ángel no venía, quizás sean muchos meses, y para ese tiempo quizás venga la muerte, y vas a ser como Agripa, que dices: ya mero, ya merito, eso no va a valer. Recibe a Cristo este mismo día. Gloria a Dios.
Amén. Vamos a despedirnos con un canto, número 152. Si quieren, pueden ponerse de pie porque ya se cansaron de sentarse. Junto a